7:37, ya lo decíamos, está el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilosky, que ayer lo vimos muy activo ahí detrás de la candidata Carolina Goic.
Por supuesto, apoyando a nuestra candidata, eso es...
¿Guardaespaldas?
No. Un edecán de la candidatura.
Mira, yo creo que siempre hay que acompañar y con lealtad cuando se toman decisiones en el partido, y creo que está haciendo bien Carolina con propuesta e idea. Mira, a mí esta discusión, y perdón que me tome la palabra, pero sí, estábamos leyendo recién el diario, esta discusión, que también participan militantes y dirigentes de mi partido, en que dimi diretes con el candidato de la centroizquierda también, que Alejandro Guillermi, me parece que inoportuno, no me gusta, ¿verdad? Que no me gusta, yo prefiero que discutamos ideas y que el candidato de la centroizquierda, yo espero que sea Carolina Goic, pero Alejandro Guillermi y Carolina Goic sacan una buena campaña con ideas, yo creo que es lo mejor.
Bueno, pero es que la nueva mayoría está dando una cátedra de cómo...
No hacerlo.
De cómo atomizarse y destruirse a sí misma, ¿no? De alguna manera.
Sí, por eso mismo yo digo que no es mi estilo, no me gusta cuando veo a los dirigentes. Insisto, no estoy haciendo una crítica solamente a un sector, sino que en general la política, empezar a sacarnos cosas para allá y para acá, lo que dijiste, lo que no dijiste, yo creo que hay que plantar ideas, poner la pelota al piso, y en este sentido lo que corresponde a la centroizquierda es... plasmar ideas y decir qué es lo que vamos a hacer el país. Mira, la gente no vota. Cuando ve esto, la gente se aleja de la política. ¿Ah? Lo que quiere ver la gente es gente cercana que se preocupa de los problemas con soluciones, dando soluciones al diagnóstico que uno es capaz de hacer. Y la verdad es que finalmente, y ahí también tenemos toda responsabilidad, incluso los medios de comunicación, a los medios de comunicación les gusta la cuña de la pelea más
la fricción
y más que plasmar ideas en los medios de comunicación, ya sea escrito o también en la radio y en televisión.
Pero, diputado, ¿es una buena candidata Carolina Goic o no? Usted que la ha visto en las calles, porque las encuestas demuestran que no está aprendiendo mucho.
Mira, yo creo que la encuesta hay que visualizarla en cómo va subiendo o cómo va avanzando. Lógicamente, ¿quién podría decir que hoy día está en una situación expectante y que está con un porcentaje importante de votos? No es así. Pero yo creo que está planteando ideas novedosas. Mira, yo recojo tres cosas que se han planteado en el último tiempo. Primero, muy cercana. Me ha tocado conocerla durante este periodo que soy diputado. Llevo 3 años de diputado. Muy cercana, escucha. Yo creo que los políticos estamos muchas veces acostumbrados a hablar y no a escuchar. Yo creo que el buen político tiene que escuchar, capaz de empatizar con lo que sucede. No para decirle a todo que sí. Yo no soy de ese estilo cuando la gente te dice, oye, esto y te da la solución de inmediato. Yo creo que hay que analizar, escuchar y dar respuestas también. Y lo otro, que junto con la cercanía, yo creo que está haciendo propuestas interesantes en materia de salud. Yo creo que se necesita una gran reforma en salud. Sí. Segundo, en materia de probidad, hizo 13 propuestas concretas en materia de probidad, que es uno de los temas que me imagino que vamos a hablar respecto al fraude del fraude carabinero. Y tercero, también propuestas en el ámbito del crecimiento. Yo creo que también hay que avanzar, pero fundamentalmente con una nueva ley en materia del cáncer, que yo creo,
diputado,
que es fundamental.
Lo último, antes de ir al tema de carabineros, ¿quién manda en el distrito? ¿Usted o el otro candidato presidencial, que es José Antonio Kast? Porque ir a meterse con una candidata ahí que le va a hacer ruido en noviembre, ¿no hace que se enemiste más con su compañero de distrito, José Antonio Kast, que también es candidato presidencial, o no?
Sí, no, pero yo no... La verdad es que claramente en el distrito hay un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Hoy día el distrito crece, pero en Peñalolén la Reina tenemos un trabajo concreto en equipo. Trabajamos con la alcaldesa Leitao, con el ex alcalde y ahora intendente Orrego, con los concejales. La verdad que nosotros tenemos un equipo consolidado y José Antonio, la verdad que tomó un camino distinto de candidato presidencial.
¿Dejó votado el distrito?
Sí, yo creo que ha ido poco. Ha ido poco y eso se nota, y la gente, la verdad es que lo ve ya afuera y en esta candidatura presidencial, que no sé para dónde va, pero va para, digamos, él ha creído que es una alternativa, y yo espero que, ¿cómo se llama?, que plantee ideas como corresponden a este tipo de candidatura.
Estamos con Jaime Pilosky, diputado de la Democracia Cristiana, y que preside a su vez, y chequen esta rola, Comisión Investigadora por la Apropiación Indebida de Fondos Derivados de la Ley Reservada del Cobre.
Pero esa me tocó la otra vez. Pero
la otra vez. Y ahora presidente de la Comisión Investigadora en la Gestión y Administración Financiera en Carabineros de Chile.
Perfecto, sí.
Bueno, son tan complejas como lo que nombre, le está tocando investigar, básicamente.
Como los nombres, mira. La primera fue el caso del fraude en el ejército.
El Milico Gate. Que alguna es un tema madre, digamos, porque habla de fondos reservados también.
Sí, claro, pero mira, son... De alguna manera tienen similitudes y algunas diferencias. estábamos hablando de un fraude con los fondos de la ley reservada al cobre. Sí. Ley reservada al cobre que ya no es reservada, un proyecto de ley que presentamos, ahora la ley es pública. Los fondos que se manejan ahí siguen siendo de naturaleza reservada. Uh-huh. ¿Qué es lo que había ahí? Un fraude de 5.500 millones de pesos que se hizo durante muchos años, particularmente del año 2008 al 2014, y que se hacía a través de facturas ideológicamente falsas. Sí. ¿Te suena eso, no?
Sí, me suena. ¿Ya?
Y materialmente falsas, que es peor todavía. Porque ideológicamente falsas, para que nos entiendan los auditores, son facturas que no se presta el servicio correspondiente. Entonces se pagan y ahí se reparten el dinero fruto de ese no servicio. Mm. Y las materialmente falsas son facturas que
no están timbradas.
No existen, no están timbradas con impuesto interno, están o están falsificadas en su timbre. Y que es re fácil el sistema. Usted se mete a
Word.
Te mete a la página web del Servicio de Impuesto Interno, puede saber si una factura es verdadera o falsa. Eso surge a partir del 2003-2004, cuando, ¿se acuerdan cuando hubo el caso de facturas falsas en política? Ahí se estableció este sistema, y la verdad es que ni siquiera el ejército lo ocupaba. Hubo fallas de control, más o menos parecía, y ahí está la similitud con el caso del fraude en el ejército, o sea, el fraude en carabinero, que es el que vamos a hablar ahora.
Vamos a ese en particular, que son montos...
Son 17 mil millones de pesos, sí. Ya de acuerdo a lo que ha acreditado el fiscal Campos, y el lunes ustedes en la comisión van a tener un capítulo, van a escribir probablemente uno de los capítulos más importantes. ¿Nos faltan conocer muchas cosas todavía, diputado, respecto al fraude de carabineros o no? Porque el fin de semana... todos los diarios publicaron cosas nuevas. Esta semana hemos visto testigos claves que han aparecido en televisión. ¿Falta mucho por conocer? ¿Falta desentrabar mucho esa madeja o no?
Sí, yo creo que falta bastante. En dos meses esto ha sido como una verdadera bola de nieve. Partimos, no sé si recuerdan, el 6 de marzo, 7 de marzo, cuando se da a conocer a la luz pública que eran alrededor de 15 involucrados. Bueno, sí. En los próximos días vamos a tener 68 formalizados. Es decir, ya con un proceso iniciado por parte del Ministerio Público. Después empezamos a decir que eran 800 millones y que podía llegar esto a 5.000. Y que era parecido a lo del ejército en ese sentido. Bueno, vamos en 17.500 millones.
Y sumando por lo que...
Y sumando, el general Villalobos ha planteado que son 20.000. Pero yo quiero decir aquí que ha sido parte de la comisión investigadora. Ellos han revisado, junto al Ministerio Público, desde el año 2010 en adelante. Si esto comienza antes, como yo presumo, antes del 2010, el general Echeverría dijo que ya recibió depósito el 2008, o sea, por lo tanto, esto puede empezar antes.
¿Pero usted cree que viene esto desde cuándo? ¿Desde el general Cienfuegos o desde el general Ugarte?
No me atrevo a decir una fecha ya exacta, está una noticia en desarrollo, diría, pero yo creo que viene alrededor del año 2006 a lo menos.
Ya, o sea, pero para terminar la idea, si ¿sí? es que se sumaran esos años, ¿de cuánto estamos hablando?
Yo creo que de 25.000, 30.000 millones de pesos es lo que puede ocurrir, porque si hacemos una proyección matemática, no tenemos claridad, claro. Pero... al menos 20.000 no nos vamos a quedar, yo creo que va a aumentar a 25.000 a lo menos y podría ser mayor. Lo que está revelando es que durante mucho tiempo, y ese es el punto creo que hay que resaltar, durante mucho tiempo aquí, no diría que fallaron los sistemas de control, porque sería como decir que había sistemas de control. Yo creo que en la práctica no había sistemas de control. El general Villalobos lo ha planteado en términos diferentes, me imagino, diciendo que había una cultura del control deficiente. Yo diría que no había controles.
Había viveza del chileno, finalmente.
Sí, pero que hay dos tipos de temas. Uno, que el grupo de funcionarios que al interior de Carabineros se colude en una verdadera mafia.
Máquina para defraudar.
Una máquina para defraudar, con procedimientos, con cierto grado de jerarquía.
Esa asociación ilícita.
Asociación ilícita, sí. Que es lo que está investigando el Ministerio Público. Y no estamos hablando de un número pequeño, o sea, aquí estamos hablando al menos de 70 personas, al menos de 70 personas, y por lo tanto, claro, uno configura una red, ¿eh? Imagínense que en la radio acá hubiera 10, 15, ¿cuántos trabajan? 20, 25, en Intendencia un grupo importante, 6, 7 personas, en este caso 70, que se coluden. Entonces, estamos hablando de un número relevante. Y lo que hay por otro lado es que la institucionalidad no se da a los sistemas de control para evitar que este tipo de cuestiones sucedan. Y ahí está la negligencia, que es lo que nosotros tenemos que investigar también, de la institución, de las direcciones, de no establecer sistemas de control. El general dice, y con esto termino esta parte, dice, aquí había matrices de riesgo. ¿Qué son las matrices de riesgo? Instrumentos, herramientas de gestión que permite identificar un riesgo y poner controles. Bueno, había una matriz de riesgo hace 7 años y nadie la implementó. Es una negligencia,
diputado,
que hay que investigar.
Y en estos 2 meses de investigación o desde que estalló el caso, ¿ha obrado bien el general Bruno Villalobos o usted es partidario de que hay una responsabilidad de mando de parte de él y debe presentar su renuncia?
Estrategias de rating no responde, diputado. Vamos a escuchar a los bunkers. Llueve sobre la ciudad porque es la pregunta del día esta. Perfecto. Es la pregunta del día. ¿Qué va a pasar con el general director de Carabineros?
Me da tiempo para pensar.
Sí,
también.
Piénselo. Pero no lo piense 2 veces, una nomás para que no ponga lo de filtre ahí.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Nunca fue tan pertinente. Llueve sobre la ciudad de los bunkers. Davor había hecho una pregunta. Hagamos un retroceso en estrategias de rating con el diputado Jaime Pelosque acá.
Claro, el diputado de la Democracia Cristiana que está presidiendo esta comisión que popularmente se conoce como Paco Gate y que va a sesionar con uno de sus capítulos importantes el próximo día lunes allí en el Congreso de nuestro país. Y le preguntamos al diputado, a raíz también de lo que han planteado otros parlamentarios, también camaradas suyos como el diputado Sergio Espejo, quien derechamente pidió responsabilidades de mando, responsabilidad y renuncia del general Villalobos. ¿Usted es partidario o ve alguna responsabilidad de mando del general Bruno Villalobos o no?
A ver, yo a diferencia de los diputados que componen la comisión, soy el presidente de la comisión. Yo tengo una responsabilidad distinta, así que no sé si vamos a subir el rating con lo que vamos
a
decir.
No importa.
Pero es lo que pienso y lo que tenemos que hacer. Mira, llevamos 3 sesiones de la comisión. Y 3 sesiones de la comisión, ustedes comprenderán que no podemos desentrabar o descubrir o determinar todos los antecedentes necesarios de un fraude que viene a lo menos 8 o 10 años. O sea, eso estamos hablando. En 3 sesiones, un fraude de 10 años es difícil desentrabarlo. Y en esta lógica, lo que nosotros y yo como presidente vamos a hacer es escuchar a todos los actores relevantes para ir descubriendo la verdad. Miren, uno se puede quedar, me preguntan muchas veces, bueno, y a partir de lo que dijo el general Echeverría, sí, pero es una declaración. Y nosotros tenemos que escuchar a muchas personas para hacernos, en definitiva, comillas, de esta verdad que es necesario hacer. Yo lo que creo que hay aquí es una falta de cuidado y una negligencia, así de sencillo, respecto de la institución de Carabineros por no haber establecido sistemas de control.
Yeah.
¿Cuándo determinamos esas responsabilidades? Porque, insisto, hay 2 tipos de responsabilidad: la penal, que los que se coludieron, pero también una responsabilidad política de no haber hecho lo que debieran hacer cualquier institución, que es que maneja 1.500 millones de dólares, 1.200 millones de dólares en remuneraciones, tener un sistema de control. Si uno deja esa cantidad de plata sin control, la verdad es que es muy complejo. ¿Y por qué digo que no había control? No solamente por las matrices de riesgo. Mira, los controladores, quienes tenían que supervisar, eran del mismo estamento de los supervisados y dependían de la misma jerarquía. Eso es de manual, o sea,
arte y parte.
Sí, arte y parte, juez y parte. Es de manual que no puede haber un sistema de control así. Entonces, en esa lógica, nosotros como comisión tenemos que escuchar a todos los actores y que lleguen los antecedentes que hemos solicitado y que estamos solicitando. Y en agosto, cuando nos corresponda determinar y sacar las conclusiones, ahí determinaremos las responsabilidades de cada una de las personas que no hicieron adecuadamente su trabajo.
Pero como político, ¿usted respalda este tremendo respaldo, valga la redundancia, que le ha entregado el gobierno al general Villalobos?
Mire,
¿o no?
La comisión no respalda ni quita piso a los funcionarios. Nosotros hablamos en las conclusiones de la comisión investigadora y el gobierno tiene todo el derecho a estimar oportunamente las evaluaciones que realice respecto del general que depende, en este caso, el Ministerio del Interior y la Presidenta de la República. Nosotros vamos a hablar, insisto, en conjunto como comisión. Yo en la comisión del fraude en el ejército, quiero decirlo con mucha fuerza, llegamos a unanimidad de las conclusiones, son bastante interesantes, están en la página web, le invito a leerla a algunos que les pueda interesar el tema. Muchas de esas medidas se están aplicando, porque el papel de la comisión, insisto, no es dar respaldo ni quitar piso, sino que establecer, primero, qué pasó,
sí.
Segundo, cuáles fueron las fallas. Eso es muy importante, porque lo que nos interesa a la comisión es que esto no vuelva a ocurrir.
Eso.
Y tercero, es establecer o proponer medidas administrativas y legales para que esto no vuelva a ocurrir. Esa es nuestra función como comisión, junto con determinar, lógicamente, las responsabilidades. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una medida legal que yo invito al Senado y, en este caso, también al gobierno a poder acelerar, que es bien absurda, y se las quiero contar. Hoy día, la responsabilidad administrativa de Carabineros, y explico qué es la responsabilidad administrativa, es cuando un funcionario comete una irregularidad, se le debe sancionar. Bueno, prescribe esa responsabilidad a los 6 meses.
No.
O sea, de alguna manera, te manda, perdón la frase, te manda al conduro,
sí.
Pasan 6 meses y no te pueden sancionar por ese conduro, cuando no es de naturaleza penal, estoy hablando. Pero
claro,
crea una cultura, lógicamente, de la no sanción. O sea, pasan 6 meses y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito civil son 4 años. Es decir, cualquier funcionario público prescribe esa responsabilidad a los 4 años.
Uh-huh.
Que alguien me explique por qué se produce este absurdo jurídico de tener 6 meses por un lado y 4 años. Nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado. Y en enero le pedimos al gobierno que lo apurara, sin saber esto del fraude en el carabinero. Y ahora le puso suma urgencia. Uh-huh. Es relevante sacar ese proyecto adelante. Como ese, vamos a presentar otro tipo de proyectos que requieren trámite legislativo para que estos tipos de cosas no vuelvan a ocurrir.
Diputado, y en la comisión van a investigar la arista que asomó esta semana y que vincula a un compañero suyo ahí en el Congreso, el senador Felipe Arboy, que fue mencionado en uno de los testimonios como una persona que habría recibido dinero ilícito vinculado al fraude.
Mira, hay tres, nuestra comisión, que me tocó redactarla a mí, y ¿por qué lo digo? Porque aprendimos de la comisión pasada que ojalá no ponerle plazo, ¿eh? Nosotros en la comisión de fraude de ejército le pusimos plazo del 2011 al 2014 y ocurre que el fraude venía de antes, entonces habían algunos problemas a veces que nos mandaban información del 2011 y decía que no teníamos competencia para atrás. Bueno, al final igual hicimos la investigación completa, pero ahora no pusimos plazo ni tampoco pusimos característica, tú lo acabas de leer muy bien, dice irregularidad en la gestión administrativa y financiera de Carabineros de Chile. Entonces dejamos 3 líneas de acción. Uno, este fraude propiamente tal, que sale del ítem remuneraciones, que va a las cuentas corrientes, que a una parte de la cuenta corriente del funcionario y otra parte va a la máquina. Y la segunda es licitaciones que tienen algunas irregularidades.
Sí.
Usted ha escuchado, hay varias auditorías de Contraloría y hay 4 sumarios administrativos en Carabineros respecto a licitaciones. Y la tercera lista es la que tú planteas, precisamente de gastos reservados. Los gastos reservados debieran ocuparse, y así lo establece la ley, fundamentalmente, solo para temas de tareas públicas vinculadas, en el caso de Carabineros, a la seguridad interior y también al orden público.
¿Pero van a investigar a Felipe Arboe?
Vamos a investigar a todas las personas el concepto de gastos reservados y cómo fueron utilizados. Ya. Y de hecho vamos a invitar precisamente a los ministros del interior y también a los subsecretarios carabineros para que vayan a explicar la supervisión y también el tema de los gastos reservados.
Y el lunes, diputado, y con esto termino, ¿van a estar compareciendo ante la comisión los ex generales directores? ¿Los tiene confirmados?
Están invitados y supuestamente entre hoy día y mañana nos confirman. Yo espero que asistan los generales directores porque es muy relevante. No tenemos claridad en la fecha. Es muy importante que vaya el general Cienfuegos, que estuvo del 2001 al 2005. Después nos pasamos al general Gordon y después también el general González Yure, que nos interesa escuchar. Ellos eran los máximos representantes carabineros y nos interesa saber fundamentalmente no solamente el tema de las fallas, sino que cuál es el papel de ellos como generales directores, en que esto pasó por sus narices. Carabineros es una institución que tiene que pesquisar el delito, pesquisar las organizaciones criminales, y pasar al lado, tenían una de ellas adentro de la institución y no fueron capaces de hacerlo. Eso llama la atención y queremos saber su antecedente sobre la materia.
Diputado Jaime Pilosky, muchas gracias por haber venido hoy día a la jungla Rock and Pop y mucha suerte y que vayan destapando todas las mármicos que estén en el camino.
Un saludo final a los suplementeros de Chile, que están en el Día Nacional. Venimos de Peñalolén y La Reina saludando a los suplementeros. Un oficio, un trabajo que se hace 363 días de los 365 días del
verdad.
Año.
Hoy día sí que se mojaron los diarios, en todo caso.
Como los trabajadores radiales también.
No, un gran saludo a los suplementeros. Me acuerdo que había un equipo de atletismo que se llamaba Suplementeros. Nunca me voy a olvidar. Lo voy a buscar porque ahí se me cayó el run. Pero bueno, lo voy a buscar de todas maneras.
¿Usted es atleta, pues, no? ¿Todavía corre?
Sí, todavía corro. No soy atleta. Corro maratones. Estoy guatoncito y todo, pero sí. Corro 42 kilómetros. La última 5 horas 29 en Santiago.
Si eso no es ser atleta, diputado. No
sí,
sé
pero...
Qué. Bueno, la rodilla ahí la manda a pedir a Carabineros.
No, buena zapatilla es la recomendación.
Que esté bien. Listo. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por la invitación.